Lucas capítulo 9, vamos a ver esta conferencia antes de irnos a comer. A mí me tocó este título que es listos para juzgar. Ojalá había dicho listos para comer, pero es para juzgar. Así que voy a leer el pasaje del verso 51 al verso 56. Y oramos para comenzar. Dice el verso 51: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos has estado hablando este día. Señor, sin duda ha sido un día de mucha bendición tu palabra y conocerte, entender quién eres a través del estudio de estos discípulos tuyos, Señor. Señor, podemos ver tu gloria y podemos ver tu amor como veíamos hace unos minutos, Señor. Y solo te pido eso, sigue mostrando quién eres, Señor. Lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y de qué manera el día de hoy podemos responder a eso. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, trayendo convicción a cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El texto comienza diciendo: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Está hablando de Jesús. Y algunos piensan que se refiere a subir a Jerusalén. Es cierto, va para Jerusalén. Pero la verdad es que Jesús no fue recibido en Jerusalén, ¿no? ¿Recuerdas Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces no está hablando de eso. Esto mismo sucedió en Samaria, que es lo que vamos a ver. Otros opinan que es una referencia a cuando Jesús fue levantado en la cruz. Podría ser, pero creo que lo más lógico es que se esté refiriendo a su ascensión al cielo. Esa palabra, cuando dice que fue para ser recibido arriba, En el original habla de la ascensión. Y creo que habla de eso porque ahí fue donde Jesús fue recibido por el Padre. Entonces Jesús no solo estaba seguro de que iría a Jerusalén. Jesús no solo estaba seguro de que iría a la cruz. Él ya estaba seguro de que triunfaría sobre la muerte, que resucitaría y que sería recibido arriba por su Padre celestial. ¿Se dan cuenta de eso? Con esa seguridad, Jesús estaba a unos cuantos días de entregar su vida por el pecado del hombre. Y es lo que nos dice a continuación: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se refiere a la resolución final de nuestro Señor. Él había llegado, o más bien había llegado el momento de que se concretara como realidad la razón por el cual Él se hizo carne. Jesús estaba determinado a ir a Jerusalén y cumplir con su misión de redención, morir en la cruz. Los discípulos no habían entendido aún lo que Jesús había venido a hacer en la tierra. Ya hemos hablado suficiente de eso, ¿verdad? Tan solo en este capítulo, Jesús dos veces ha mencionado, en dos ocasiones, acerca de su muerte. Fíjate lo que dice, el verso 21. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Estaba anunciando su muerte, la cruz. Y fíjate lo que dice en el verso 44: haced que os penetren bien en los oídos esas palabras. Fíjate las palabras de Jesús. Eso tiene que penetrarles, dice, en sus oídos. Estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, ya hablamos acerca de eso, está hablando de Jesús, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero dice el verso 45, Mas ellos, los discípulos, no entendían esas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. En dos ocasiones Jesús ya había anunciado su muerte en la cruz, pero los discípulos no entendían esto, no habían entendido esto. Para nosotros es muy claro, porque tú y yo ya conocemos la cruz, ya sabemos lo que Jesús hizo, ya tenemos todo el Nuevo Testamento escrito, ¿verdad? Pero los discípulos, tenemos que ponernos en su lugar, no entendían qué iba a pasar con Jesús. A Jesús lo veían como el Mesías, pero ellos pensaban que venía a traer libertad terrenal, digámoslo de esa manera. Pero antes de traer esa libertad, Jesús vino a traer una libertad espiritual del pecado, ¿verdad? No entendían claramente esto. Entonces, dice el verso 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Jesús va, no a Jerusalén con ese fin, ¿no? Va a la Pascua, va a adorar a Dios, va a la cruz, envía a algunos de sus discípulos para que preparen lugar ahí en Samaria, ¿no? Y no es recibido, dice el verso 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es muy importante el contexto entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles, por consiguiente no eran realmente de raza judía. Esta mezcla se originó cuando los asirios conquistaron Samaria en el año 722 a.C. y les forzaron a casarse con personas de otras nacionalidades, entonces se mezclaron judíos con gentiles. Cuando los judíos regresan del exilio de Babilonia, después de los 30 años de estar ahí, lo puedes ver en el libro de Esdras, los judíos se negaron a aceptar la ayuda de los samaritanos para reconstruir el templo. Los samaritanos quieren ayudar, pero los judíos dicen no, porque ustedes ya son una raza mezclada. Y eso causó que el rencor entre judíos y samaritanos creciera por siglos. Los samaritanos, fíjate hasta dónde llegaron, los samaritanos hicieron su propia traducción del Pentateuco. Ellos celebraban su propia Pascua. Y no solo eso, ellos construyeron su propio templo en el monte Gerasim, el cual fue destruido en el año 109 a.C. por los judíos precisamente. Entonces todo eso trajo mucha enemistad entre ellos, mucho rencor. Había una enemistad de siglos entre judíos y samaritanos, y la hostilidad entre esos dos pueblos duró hasta en los días de Jesús. Jesús llegó en ese momento. Tal vez recuerdes el pasaje de Juan 4, Jesús con la mujer samaritana, y deja muy claro esa enemistad. Déjame citar solamente el verso 9, Juan 4, verso 9. La mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y explica, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, envía a algunos de ellos a que le preparen un lugar en Samaria. Y como era de esperarse, dice el verso 53, pues no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces lo que nos dice aquí es que los samaritanos se dieron cuenta que Jesús iba hacia Jerusalén y por eso no le recibieron. Los samaritanos no reconocían la importancia de Jerusalén como ciudad santa y se negaban a recibir y ayudar a todos los que pasaran con el fin de ir a Jerusalén, a la ciudad santa, obviamente a adorar a Dios. Había, te digo, esta enemistad. El camino más directo de Galilea, de donde viene Jesús en ese momento, hacia Jerusalén, era precisamente cruzar por Samaria. Pero la mayoría de los judíos preferían rodear Samaria, que era un camino más largo, precisamente para evitar esas hostilidades con los samaritanos. Pero Jesús decide ir por Samaria y no solo eso, le dicen, preparen un lugar. Los discípulos se encuentran con esto, no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, sucede esto, el verso 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es muy interesante, hablando de estos dos discípulos, Juan y Jacobo, ver el contexto solo de este capítulo, el capítulo 9 de Lucas. Es muy interesante verlo. Fíjate en el principio, si tienes de estas Biblias que tienen títulos, puedes darte cuenta de todo lo que está sucediendo. Los primeros versículos, del 1 al 6, ¿no? habla de cuando Jesús envía a los 12. A los 12 discípulos los envía a predicar el Evangelio. Después continúa hablando de esa historia de Herodes, donde prácticamente él confiesa que él decapitó a Juan el Bautista. Después, en verso 10, vemos la alimentación de 5,000 personas. Jesús alimenta a 5,000 personas solamente con 5 panes y 2 pescados. Un gran milagro. En el verso 18, vemos la confesión de Pedro, que lo vimos hace, en la mañana la estamos viendo. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero que resucitó. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro reconoce y dice, tú eres el Cristo de Dios, ¿verdad? Una gran confesión de fe, reconociendo quién era Jesús. Después de eso, Jesús anuncia su muerte, lo que leíamos hace un rato, y enseña el costo por seguirlo. Que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es algo que hemos estado hablando y estamos viendo durante esta conferencia. Después de eso, ¿qué viene? La transfiguración. Verso 28, también ya lo vimos. Jesús revela su gloria. Está Elías, está Moisés y Jesús realmente muestra quién es. Después de eso, cuando bajan del monte, Jesús sana al chico endemoniado. Si tú recuerdas que los discípulos no pudieron sanar. Después de esto, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Otra vez lo que leíamos en el verso 44-45. Después los discípulos discuten por quién sería el mayor entre ellos. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Orgullosos, sin entender todo lo que están viendo, empiezan a discutir quién era el mayor entre ellos. Después Juan prohíbe que otros usen el nombre de Jesús, verso 49-50. Llegamos a este pasaje. Jesús reprende a Jacobo y a Juan y termina enseñando sobre el compromiso de seguirlo. ¿A qué voy? En todo este capítulo, en toda esta escena, en todas, está Jacobo y Juan. Están presentes. Ellos fueron enviados por Jesús. Ellos vieron la transfiguración. Estuvieron ahí. Vieron cómo Jesús alimentó a esas 5,000 personas. Vieron cómo sanó a este chico endemoniado que los otros discípulos no pudieron hacerlo. Estaban en esa discusión de quién sería el mayor. Juan detiene a unos que estaban predicando en el nombre de Jesús. Ellos estaban ahí. Estos discípulos, lo que vemos aquí, están siendo insensibles al pedir esto. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No han entendido lo que el Señor les ha enseñado, ¿verdad? No han entendido lo que Jesús vino a hacer. Están listos, están prestos, pero para juzgar. Pero Jesús nunca los envió a juzgar. Fíjate, ve lo que comienza diciendo el capítulo, verso 1 al 6, que es cuando los envía. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, entre ellos Juan y Jacobo, les dio poder y autoridad. Claro, tenían poder y autoridad y eso, ellos lo sabían porque Jesús se los había dado. Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Jesús los envió y les dio autoridad para esto, predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos, no para que descienda fuego del cielo, ¿verdad? Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, eso es lo que estaba pasando en Samaria. ¿Qué tienen que hacer? Salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, ¿verdad? Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esos hombres, Jacobo y Juan, no se conformaban con solo sacudir el polvo de sus pies, que fue lo que Jesús les dijo. Ellos buscaban juicio y venganza. Eso es lo que estaban buscando. ¿Sabes qué es eso? Condenación. Hay 2 sentidos al usar la palabra juicio. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero uno de los sentidos es este. Ellos no están juzgando lo que está pasando. Ellos están juzgando a las personas, ¿te das cuenta? Están condenando a las personas. Prácticamente lo que están diciendo, ¿quieres que los matemos? ¿Quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Jesús, enfoquémonos nuevamente en Jesús. Jesús está completamente enfocado en su misión. Voy a Jerusalén, voy a morir. Dos veces ya se los dijo aquí. Él ya firmó su rostro para ir a la cruz, recuerda, lo leíamos. Pero los discípulos solo están pensando en venganza. Ya hablamos, ya se habló acerca de eso. Lo que hay en su corazón es orgullo, es soberbia, es vanagloria. Y eso no le está dejando ver la misión de Cristo y la misión que ellos van a tomar más adelante. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? La historia de Elías está narrada en 2 de Reyes, capítulo 1. No sé si la hayas leído. Prácticamente el rey que estaba en ese momento reinando en Israel cae de una ventana, dice el texto, cae enfermo y manda a algunos a que consulten a otro dios, un dios pagano, para ver si él iba a vivir o no, si iba a levantar o iba a sanar de su enfermedad. Y Dios envía a Elías a decirle, dile que por qué va y consulta a otro dios, que no hay dios en Jerusalén. Esto enfurece al rey y envía por Elías, ¿no?, que lo busquen. Y llega un capitán con sus 50, tal vez recuerdes la historia, ¿no? Y llega con Elías y le dice, varón de Dios, ¿no? Casi casi, pues acompáñanos porque el rey quiere hablarte. Y Elías le dice, soy varón de Dios, que descienda fuego sobre ustedes. ¿Qué crees que pasó? Descendió fuego sobre ellos y los consumió. En dos ocasiones pasó eso. La tercera vez el capitán le dice, ten misericordia, o sea, el rey me está enviando, ¿no? Y Elías va. Pero aquí la cuestión es que Elías no procedió por venganza, ¿verdad? A él lo querían matar. Realmente el rey lo estaba llamando para matarlo, porque no le gustó escuchar lo que Dios le dijo a través del profeta. Jacobo y Juan estaban actuando en su carne, querían venganza. Jacobo y Juan estuvieron, como veíamos, en la transfiguración, imagínate eso. Estuvieron presentes en ese momento con Jesús. Pero en lugar de que ese hecho los humillara, lo que hizo fue que los envaneció. Porque así fue como bajaron del monte, discutiendo de quién sería el mayor, ¿verdad? Esa tendencia la vemos cuando fueron orgullosos y atrevidos a pedirle a Jesús que los dejara estar a su derecha y a su izquierda en el reino. Después discutir con nuestros discípulos sobre quién de ellos sería el mayor y después criticar y detener a cualquiera que no estuviera en su círculo, ¿no? Ahora los hijos del trueno, yo creo que por eso Dios los apodó así, Jesús, ¿no? Ahora los hijos del trueno quieren destruir a los que han rechazado a Jesús. Jacobo y Juan no entienden que el rechazo de Jesús sería necesario. Jesús dijo, voy a ser entregado, no voy a ser recibido en Jerusalén. Y ahora ellos quieren que descienda fuego del cielo para que consuma a los samaritanos. Sabes, es tan fácil explotar y quemar a otras personas, pero esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Jacobo y Juan conocían la historia de Elías, lo vemos aquí, no lo dice claramente, ¿no? ¿Quieres que ordenemos esto? ¿Que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? O sea, conocían la palabra, conocían las escrituras, pero no entendían su propósito. Dios no nos da su palabra para vivir juzgando a los demás y condenando a los demás, ¿verdad? Y es triste de repente ver cristianos así. Agarran la Biblia y, como decimos literalmente, dan de bibliazos a la gente, ¿no? No, estás en pecado y te vas a ir al infierno, y, o sea, ya está condenado. O sea, créemelo, tú no lo estás condenando, ya se condenó porque es un pecador, no ha creído en Cristo. Pero tú y yo no somos llamados a condenar, somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Juan y Jacobo no habían entendido esto. Después de ver la gloria de Dios y empezar a discutir quién será el mayor, de repente pues es eso, vanagloria Ah, pues nosotros también vamos a estar sentados ahí, vamos a poder juzgar. Pues de una vez empecemos a juzgar, empecemos a limpiar esto, ¿no? Condenando a la gente. Ese no es el corazón de Jesús. Ese no es el sentir que veíamos hace un rato. Jesús, como veíamos, iba con su rostro afirmado a Jerusalén, pero no para juicio. Su rostro iba afirmado para cumplir el acto más grande de amor: morir por el hombre pecador, ¿verdad? Fíjate lo que dice Isaías 42. Isaías 42. Juan, Jacobo conocían la escritura, pero este pasaje nunca lo leyeron. Isaías 42, verso 1 al 3, dice así: He aquí mi siervo. Está hablando del Mesías, de Cristo, de Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene, ¿qué cosa? Contentamiento. ¿No fue lo que la voz que se oyó en la transfiguración lo que dijo esto? Él es mi hijo amado en que tengo complacencia. Es lo que está diciendo aquí: en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, ¿qué cosa? Es importante eso, mi espíritu, porque Jesús les va a decir más adelante esto: no saben de qué espíritu son. Y Jesús vino con el Espíritu de Dios. Y dice aquí claramente eso: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahí está, juicio. No, justicia, no condenación, ¿verdad? No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Te das cuenta de eso? No gritará, no alzará su voz. Verso 3: no quebrará la caña cascada. Una caña que está dañada, dice, no la va a quebrar. Ni apagará el pábilo que humeare. Si todavía hay un poquito ahí, no lo voy a apagar. Dice, por medio de la verdad traerá, ¿qué cosa? Justicia. Es el corazón de Jesús. ¿Te das cuenta? Misericordia, gracia. Está hablando de eso. Justicia, verdad, pero vienen envueltas en misericordia y gracia. Así fue como Jesús se reveló a este mundo. Precisamente Juan, el apóstol, porque estamos hablando aquí más adelante, obviamente muchísimas décadas más adelante, en su evangelio, en Juan capítulo 1, dice el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué cosa? De gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué cosa? Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero Juan no está entendiendo esto en Lucas 9. No está entendiendo la gracia, la verdad, la justicia de Dios. Y quiere implantar su propia justicia, condenados por haber rechazado. Jesús no es así. El escritor de Hebreos, Hebreos 4, 15 y 16, escribe esto: Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué cosa? Compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Necesitamos conocer a Jesús. Si en tu corazón solo hay un deseo de venganza, de un juicio, de condenación, aunque sea justo, es porque no está esto, no has entendido lo que Jesús hizo. Él puede compadecerse, misericordia, Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Por eso Jesús responde esto, regresando al texto, Lucas 9:55. Entonces volviéndose, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No saben de qué espíritu está en ustedes. Porque le dijo, el hombre no ha venido para perder almas, las almas de los hombres, sino para salvarlas. El espíritu que estaba dirigiendo a los hijos del trueno no era el de Dios. Era el espíritu de este mundo. La soberbia, el orgullo, que busca enaltecer la carne. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes? A la carne le encanta juzgar. Si no nos cuidamos de eso, al leer la Biblia, vamos a tomarla como no debemos de tomarla, como un instrumento para traer juicio y condenación a los demás. La Biblia no fue escrita para eso. No para nosotros. A nuestra carne le encanta juzgar y condenar a otros, ¿sabes por qué? Porque en eso encontramos una forma de autocomplacencia. Juzgamos a los demás porque eso nos hace sentir que somos mejores que otros, más justos que otros. Eso es vanagloria, eso es orgullo. Aún no he podido ver cuando una persona se encuentra viviendo en un pecado no confesado, el juzgar y condenar a otros les ayuda a sentirse no tan pecadores, ¿me explico? Eso es una exaltación, pero no de Cristo, de la carne. El juicio es algo que inevitablemente sabemos, va a ocurrir, pero nosotros los cristianos no somos llamados a condenar. Nuestro llamado es mostrar la gracia salvadora de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Acompáñame a 1 Corintios, por favor, capítulo 2. Hemos estado citando 1 Corintios, ¿te has dado cuenta de eso? ¿Sabes por qué? Porque era una iglesia muy parecida a los hijos del trueno. No entendían quién era Dios, las escrituras, eran carnales, eran orgullosos, vanagloriosos. Y fíjate lo que Pablo les enseña aquí. 1 Corintios 2, verso 12. Voy a leer desde ahí. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu, ¿de dónde? ¿El Espíritu de dónde? Del mundo. Jesús les dice, no saben qué Espíritu están ustedes. Y Pablo dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que entiendas la voluntad de Dios en tu vida. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, dice el texto, a lo espiritual, ¿verdad? Estos hombres, Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, no saben de qué espíritu son. Estaban como los corintios. Y Pablo ahora dice en el verso 14, pero el hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha conocido a Jesús, que no ha recibido la gracia, el perdón de Dios. Aquel que no se ha entregado al Señor Jesús. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué dice ahí? Juzga todas las cosas. Dices, bueno, pero aquí dice que podemos juzgar. Sí, pero esta palabra que usa aquí no habla de una condenación. Habla lo que leíamos en Isaías. Un juicio, pero no de condenación. No está hablando de ejercer ya una condena en la persona. Tú y yo podemos juzgar todas las cosas, dice, pero Él no es juzgado de nadie. Y aquí nos dice el verso 16, nos da la explicación, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Dice el texto, mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú has nacido de nuevo, has creído en Jesús, tu mente ha sido renovada. Tu forma de pensar ya no es la de antes. Tu forma de ver las cosas ya es diferente. Tu juicio ya ha cambiado. Ya no puedes juzgar como antes lo hacías. Fíjate lo que dice más adelante, 2 Corintios, ahí adelante, 2 Corintios capítulo 5. Eso es lo que explica Pablo precisamente aquí en 2 Corintios 5. Voy a leer desde el verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos oprime, nos empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿cuál es el resultado? Luego todos murieron. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es lo que dice Pablo, ¿verdad? Hay un efecto de creer en Jesús, morir. Y por todos murió, verso 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, los creyentes, de aquí en adelante, a nadie conocemos según qué cosa, la carne, carnalmente. Aun si a Cristo, dice Pablo, aun si a Cristo lo conoce según la carne, ya no lo conocemos así. Los discípulos aún seguían viendo a Jesús según la carne. No entendían quién era realmente. Claro, Pedro confesó, tú eres el Cristo, pero no entendían su misión. ¿Te das cuenta? No entendían a qué había venido Jesús. Ellos veían una libertad terrenal, pero no la espiritual, muriendo en la cruz por los pecados. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tu forma de juzgar ya es viejo, eso ya pasó. Ahora tienes una forma de juzgar nueva, la mente de Cristo, ¿te das cuenta? De eso está hablando, ese pasaje habla de eso. Tu forma de ver las cosas ya es diferente, una nueva criatura. El pecado de los demás lo puedes ver de una forma diferente. Aunque te ofende y te duela, puedes soportarlo porque entiendes la condición de esa persona. Esa persona está muerta en delitos y pecados. Juan y Jacobo no entendían que los samaritanos ya estaban muertos en sus pecados. Jesús vino a mostrar gracia y misericordia para salvarlos. Pero en los discípulos esa mente aún no estaba desarrollada, ¿verdad? Es lo que estaba pasando precisamente. El problema aquí con Jacobo y Juan era que no sabían de qué espíritu eran. Es lo que dice Jesús, porque no conocían el Espíritu de Jesús, el Hijo del Hombre, como dice el verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. La palabra perder significa destruir. Jesús dice, yo no vine a destruirlos. Claro que puedo hacerlo. Yo no vine a destruirlos, sino para salvarlas. ¿No habían entendido eso? Jesús vino a salvar, ¿verdad? Juan 3:17. ¿No? Él dijo, Dios no envía a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es ilógico que sus discípulos quieran destruir, pero eso es lo que estaba pasando. Claro, el orgullo los había cegado. Nosotros no podemos, es cierto, no podemos salvar ninguna alma, solo Jesús. ¿Verdad? Él vino a eso, a salvar. Tú y yo no vamos a salvar. Pero lo que sí podemos hacer es ganar almas para Él. ¿Cómo? Primeramente no perdiéndolas, no destruyéndolas, mostrándoles a Jesús gracia, misericordia. Es lo que dice Dios, gracia, misericordia, quiero. Me gustó lo que cita William Barclay acerca de este texto. Cita una historia de Abraham Lincoln. Déjame leértelo. Él dice, a Abraham Lincoln le criticaban por ser demasiado cortés con sus enemigos y le recordaban que nuestro deber es acabar con ellos. A lo cual respondió: ¿y no acabo yo con mis enemigos cuando los hago mis amigos? ¿Sí captas la idea? Eso es lo que Jesús vino a hacer: rescatar, no condenar. Los hijos del trono no habían entendido eso. Tal vez tampoco tú lo has entendido. El mal no se vence con el mal. El mal se vence con el bien. Déjame leer eso de Romanos. Romanos capítulo 12 lo dice muy, muy claro. Romanos 12. Verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendícelos, no les desees el mal, ¿verdad? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no altivos. Si eres altivo, no vas a poder ganar ningún alma. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ese es el problema. Muchas veces somos demasiado sabios, pero en nuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Te das cuenta? No pagues mal por mal. Me hicieron mal, entonces voy a hacer mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aún delante de los samaritanos en tu vida. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Me encanta el lenguaje que usa Pablo: no te vengues tú mismo. Dice: amado, hay alguien que te ha amado, que te ama, no te vengues, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquel que es suya la venganza, no pensó en un juicio que estaba en la mente de Jesús, ¿recuerdas? Ir a la cruz, a morir por el pecado de los hombres. Había un juicio, el juicio de los hombres, pero no sobre ellos, sino sobre Él. El fuego del cielo iba a caer sobre Jesús en la cruz. Y cada vez que tú y yo nos dejamos llevar por eso, por la ira, por el enojo, por el orgullo, acabamos siguiendo en un camino muy totalmente contrario al de Jesús. En el corazón de un hijo de Dios no tiene que haber ese deseo, mucho menos un deseo de venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate lo que dice el verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer, ¿verdad? Si tuviere sed, ¿qué tienes que hacer? Dale una coca bien fría, ¿no? Pues haciendo esto, ascuas de fuego montará sobre su cabeza. No seas vencido ¿de qué? De lo malo, sino vence con el bien. Fíjate lo que está diciendo este último versículo: no seas vencido de lo malo. Cuando tú quieres vencer el mal con el mal, ya perdiste, porque el mal ya te venció a ti. Estaban perdiendo, estos hijos del trueno habían perdido todo lo que, o sea, 3 años caminando con Jesús se fueron a la basura en ese momento. No seas vencido por el mal, de lo malo, vence con el bien el mal. Esa es la predicación, o más bien lo que incluye el Evangelio, ¿verdad? Todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Déjame citarte otro pasaje en Mateo 5, después de estar hablando Jesús, comenzando este sermón del monte, hablando de las bienaventuranzas. En el versículo 43, Mateo 5:43, Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley, oíste que fue dicho eso, Levítico 19. Pero yo os digo: amad a quienes, a vuestros enemigos, a los samaritanos en tu vida, ámalos. Bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Para qué? Verso 45, para que seáis hijos de ¿quién? ¿Del trueno? No, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso, hermanos, es misericordia. Y eso es gracia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos hombres después de esto? Jesús lo reprende. Imagínate que Jesús te regañe de esa manera. ¿Sabes? Juan, uno de los hijos del trueno, fue transformado por la gracia de Dios. Este Juan, que fue apodado por Jesús como hijo del trueno, se le llegó a conocer como el apóstol del amor. Hablábamos de eso al principio. El apóstol del amor. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios estaba ahora en él. Y no solo eso, aprendió a vivir permaneciendo en Jesús. No estoy hablando de los 3 años que estuvo con él caminando en esta tierra. Estoy hablando después de eso, después de la cruz. Juan aprendió a vivir permaneciendo en Jesús. Y eso es lo que escribe en su Evangelio. Juan 15, verso 4 y verso 5. Juan 15, 4 y 5 dice: permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. ¿Recuerdas esa historia? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano son las ramas. Y lo que está diciendo es eso. O sea, ustedes conocen eso claramente. Una rama que es arrancada de la raíz del árbol ya no va a llevar más fruto, no puede. Porque todo lo que lo nutre para hacer eso, ¿lo adquiere de dónde? De la vid, de la raíz del árbol, ¿verdad? Y dice Jesús eso. Como el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan aprendió a vivir permaneciendo en Jesús. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Gálatas 5:22. ¿Cuál es, familia? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Y Juan fue nombrado, llamado como el apóstol del amor. El discípulo amado, ¿verdad? ¿Cómo? Si aquí lo vemos todo lo contrario, deseando juicio y condenación sobre los samaritanos. ¿Por qué él aprendió a caminar con Jesús? Así de sencillo. Y tal vez te has logrado identificar con los hijos del trueno. Espero, porque es el propósito, que podamos ir a la palabra de Dios, podamos vernos reflejados. Y tal vez te has sentido así, tal vez te han tachado de ser duro, de ser una persona insensible, que te falta ternura, que te falta compasión. Sabes, probablemente es cierto. Y hoy Dios te lo está revelando. Te pareces más a un hijo del trueno que al hijo de Dios. ¿Sabes algo? Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Porque esas características, ser insensible, ser duro, pueden cambiar a medida que continúes pasando tiempo con el Señor. Que conozcas su mente, la mente que Él te ha dado. Conozcas su amor, su corazón. Que vivas en su espíritu. No importa de dónde venga eso. Algunos empiezan a poner un pretexto: es que así fui criado, así me enseñaron, desde niño así me enseñaron, por eso soy duro. No. Otros dicen: así me hizo la vida. No importa cómo fue que te hiciste así, lo que importa es que puedes dejar de ser así. Y Dios quiere eso. Dios quiere eso. Es muy interesante que me hayan pedido que enseñara esto a mí. ¿Sabes cómo me decían en el Instituto Bíblico? No le digas a nadie. Me decían Farisergio. Hace como 11 años. Gracias a Dios ya no me dicen así. ¿Quién sabe cómo me digan el día de hoy? Por lo menos ya no me lo dicen en mi cara, eso ya es ganancia. Tal vez el cambio no suceda rápidamente, pero puedes tener la seguridad de que va a suceder. Si tú pasas tiempo con Jesús, Él quiere transformarte. Él quiere transformar tu corazón. Él quiere que aprendas misericordia, mansedumbre. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 11, Mateo 11. Verso 28. Jesús le dice a los discípulos, más bien a todos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hace rato escuchábamos eso. Jesús dice esto, vengan a mí. Y sabes, cuando vivimos una vida así dura y somos duros, llega un punto en el que te sientes cargado y te sientes así, trabajado, y necesitas descansar. Y Jesús dice, yo les daré descanso. Pero fíjate cómo lo dice, verso 29. Llevad mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Pablo dice, es el amor, ¿verdad? La mano unos a otros. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy, número uno, manso, y número dos, humilde de corazón. Son las únicas dos cosas que Jesús les dijo literalmente a sus discípulos, aprendan de mí esto, soy manso y humilde de corazón y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El descanso se encuentra en aprender de Jesús, que es manso y humilde. Como hombres necesitamos eso. Necesitamos dejar a un lado ese orgullo, la soberbia, la gritería, la condenación. Empezar a mostrar el corazón de Cristo. Un corazón manso y humilde. Y sabes, no solo van a encontrar descanso los que están a tu lado. Tú vas a encontrar descanso. Jesús quiere transformarte. Cada uno que estamos aquí quiere transformarnos. Hablábamos de la imagen de Jesús, la imagen de Dios hace un rato. Dios está restaurando esa imagen en ti. Dios quiere que pases de un hijo del trueno a un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Como lo hemos visto. Voy a terminar con esta cita, 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, nosotros todos, o todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Aquí está el espejo, la palabra. Miras la gloria de Dios a cara descubierta. Ya no hay un velo que no te deje ver esa gloria, como en el Antiguo Testamento. Ahora puedes venir y ver lo que Dios te ha concedido a través de Jesucristo. Mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué cosa? Dilo, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. Esto es para todos nosotros. Dios lo ha ofrecido. Esto, su palabra, para que seas transformado de gloria en gloria a su imagen. Es para ti. No tienes pretextos para decir, no, pues es que yo no sé cómo, aquí está. ¿No tienes una Biblia? Te regalamos una Biblia. Pero puedes ser transformado de gloria en gloria a esa imagen, a la imagen de Jesús. por el Espíritu Santo. Solo está en ti hacerlo, confiar en lo que Dios quiere hacer de ti, un hijo suyo, un hijo que tenga su espíritu, que tenga su corazón, que tenga su mente y que entienda el llamado que Dios le ha dado. Alcanzar almas, predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, siendo ejemplos de la gracia de Dios, de su misericordia, de su amor. Deja que Dios te transforme, deja que Dios limpie tu corazón, que limpie tu mente. ¿Oramos por eso? Señor, muchas gracias, Padre, por mostrarnos lo que somos. Señor, muchos de nosotros aún no hemos entendido, Señor, quiénes somos en Cristo. Hemos caminado en la iglesia, hemos escuchado tus mensajes, hemos leído tu palabra, nos hemos discipulado, Señor, pero no tenemos tu espíritu, no tenemos tu mente, no tenemos tu corazón. Seguimos apoyándonos en nuestra propia prudencia, viviendo, Señor, como si nada hubiera ocurrido en nuestras vidas, con una mente carnal. Señor, el día de hoy queremos pedirte esto. Permítenos, Señor, ser transformados de gloria en gloria, a tu imagen, por tu Espíritu Santo, Señor, por tu palabra revelada en nuestras vidas, entendiendo quién eres, lo que has hecho por nosotros, lo que hay en tu corazón, tu anhelo y tu deseo, Señor, por el hombre, hombre pecador, hombres pecadores que no son diferentes a nosotros, Señor. Ahí estábamos. Es tu gracia la que nos ha salvado. Ayúdanos a ser un reflejo de eso, Señor, de esa gracia, de esa misericordia. Poder ver tu gloria, Señor, pero que nos lleve a humillarnos, que nos lleve a ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, y que otros puedan ver esa gloria, Señor, que tú viniste a reflejar y a mostrar en gracia, en verdad, en perdón, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que nos estás dando, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y es eficaz. Sigue hablándonos, Señor. Sigue transformándonos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.